Voy a hacer una pequeña muestra de toquido en trompe.
Mami Mari Compuché, Mami Mari Peña y Lamien, gusto de saludarlo a todos quienes nos han seguido en este diálogo, en este trabajo por conocer lo más profundamente posible el texto constitucional para que todos votemos en forma informada y podamos tomar una buena decisión este 4 de septiembre. Para este trabajo que está desarrollando la Asociación Nacional Mapuche Nehuenche, hoy continuamos con el profesional Wenulef Millao Yao, abogado de profesión, y quien formó parte del proceso constituyente que permitió generar este nuevo texto que se ha presentado al presidente, ¿cierto?, y a evaluación del pueblo chileno este 4 de septiembre. Así que le damos el momento, el tiempo para que don Wenulef nos siga analizando, podamos seguir conversando y ojalá pueda ser de utilidad para que despejemos dudas de todos nosotros para que tengamos mayor calidad de este nuevo texto constitucional que se ha presentado al país. Adelante, bueno, éxito.
Mari Mari Compuché, con Lepalu, por las redes, ¿cierto? Nos encontramos nuevamente en esta jornada para poder hacer una análisis desde el punto de vista profesional, pero también a la luz de las diversas dudas que han surgido, polémicas que se han vertido también muy han proliferado mucho por los medios de comunicación, ¿cierto? El contenido de esta propuesta, el contenido que es bastante novedoso, es bastante también se pretende, en términos de derechos de pueblo indígena, reconocer a la luz de los instrumentos internacionales como el convenio 169, que se encuentra vigente hoy, desde el 2008, ¿cierto? Y la declaración de Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas. Esos son las principales fuentes de lo que se pretendió recoger en este nuevo, en esta nueva propuesta, ¿cierto?, de nueva constitución. Parto señalando nuevamente fuerza a la Paula, que la tengamos pronto, ¿cierto?, de vuelta. Saludos afectuosos desde acá. Y bueno, vamos a pasar. Nosotros, la jornada anterior, habíamos quedado en un punto muy importante, en un punto que hoy por hoy también se ha hecho bastante comentado, que es el derecho de propiedad. Nosotros en el derecho de propiedad tenemos Hoy, en la Constitución vigente, que se encuentra en el artículo 19, es el artículo que todo mundo debiese manejar. Yo le pregunto al Peño, ¿usted maneja el artículo 19 de la actual Constitución?
Oye, no sé, en realidad, ahí me vio.
Ya, nosotros debiésemos toda la ciudadanía tener una aproximación del artículo 19. En el artículo 19 es donde se establecen los derechos fundamentales de las personas. Ahí se encuentra el catálogo de derechos fundamentales que hoy rigen en el actual ordenamiento constitucional. No sé si vamos, yo creo que sería un buen ejercicio ver qué es lo que hay ahora y ver qué es lo que se propone en la propuesta de nueva constitución. No sé si le parece, hagamos
Más.
ejercicio.
Sí, démosle y ahí vamos analizando.
Este es el texto de la actual constitución. Para que todos los que están ahí viendo esta transmisión, nosotros tenemos que en el artículo 19, número 24, se encuentra extensamente tratado el derecho de propiedad. Se encuentra a tal nivel pormenorizadamente tratado que incluye el derecho propiamente tal de el derecho a propiedad en sus diversas especies. Ya, eso es algo que es de un profundo contenido doctrinario jurídico en sus diversas especies. Ya, y sobre toda clase de bienes corporales e incorporales. Eso a nosotros nos lleva a entender que el derecho de propiedad no solamente se circunscribe al derecho que se tiene sobre las cosas materiales, muy bien lo dice el artículo, sino que también a otras circunstancias que se han denominado la propietarización de los derechos fundamentales. Es decir, usted, por ejemplo, tiene un derecho de propiedad hoy día, por ejemplo, si usted tiene un contrato de arrendamiento, usted tiene un derecho de propiedad. Eso, lo que se ha visto muy prolíficamente también en tribunales es el derecho de propiedad sobre las aguas, que está tratado también en este artículo. Por eso se transforma, si bien es cierto, hoy día nosotros rige un nuevo código de aguas, ¿cierto? ¿Lo sabía eso igual, cierto? Hoy día hay un nuevo código de aguas que habla de que es un bien común, ¿cierto? Pero mantiene esta figura de un derecho que es apropiable, un derecho que es apropiable. Entonces, esto es principalmente por los derechos que se tienen sobre los créditos. No sé, si usted, por ejemplo, tiene un crédito, ese crédito de repente usted lo tiene, se lo debe a cierta entidad bancaria o a la universidad, mucho se ve eso. Y usted a los meses después empieza a cobrarle otra entidad bancaria u otra empresa de cobranza pero otra entidad que no es con la que usted primeramente contrató, ¿sí o no?
A
Bueno,
este punto. ¿Sí?
eso ocurre porque esos créditos se pueden transferir. Usted, por ejemplo, si es imaginemos que usted es dueño de un banco. Y tiene esos créditos que usted otorga, usted es dueño de ese crédito. Y usted puede venderlo, puede transarlo en los portafolios, de bancarios. Se hace mucho eso. ¿Ya? Y esto es en función de que aquí se distingue esa fórmula, donde usted puede tener esa propiedad. Entonces acá nosotros tenemos un derecho de propiedad extensamente tratado, donde se establece la forma de adquirir la propiedad. En el tercer inciso se habla de que nadie puede ser privado de su derecho a propiedad, excepto por una ley de expropiación, algo que también yo creo que se ha escuchado bastante en estos días. ¿Por qué se habla de la expropiación? ¿Por qué hay tanto revuelo en consideración que aquí existe una fórmula bastante similar a lo que se propone en el nuevo texto. Nosotros continuamos con este derecho de propiedad, habla de la indemnización, que debe ser pagada en dinero efectivo, habla de la toma de posesión material del bien, habla de el derecho que tiene el Estado sobre las minas, sobre cobaderas, arenas metalíferas, salares, depósitos de carbones, hidrocarburos y demás sustancias fósiles. Entonces, allí se aborda otro tema que bien puede abordarse desde otro punto de vista común, el estatuto minero, ¿cierto? Y se aborda latamente en este artículo 20, artículo 19, número 24. También se ve la forma de reclamación de las concesiones, se ve la forma de la exploración, explotación y de los yacimientos. Y en el último término, aquí usted ve este articulito, este pequeño articulito, o sea, este pequeño inciso, que es el último, habla de los derechos de agua. Los derechos de particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares propiedad sobre ellos. Es decir, usted, si bien no puede hacerse dueño de los derechos de, o sea, de las aguas, usted es dueño de su derecho de aprovechamiento. Y ahí hay una fórmula bastante, digamos, sui generis. Se dice, en este último tiempo van a escuchar muchas palabras bien, bien ahí de origen latino. Es sui generis porque este tipo de propiedad sobre los derechos de las aguas, en muy pocos países del mundo, si es que no es el único, creo que en otro país de Latinoamérica también se ve esta fórmula, pero acá en Chile esto es de esta manera así bien particular. ¿Y qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que nos dice en cuanto a la propiedad? La propuesta de nueva constitución, artículo 78. Este es el articulado que versa sobre lo que estábamos conversando ahora. No es tan extenso como el artículo de la constitución vigente, pero sí trata temas bastante, bastante importantes, ¿cierto? Y aquí tenemos nuevamente la fórmula respecto de la que es la propiedad en todas sus especies, sobre toda clase de bienes, salvo aquello que la naturaleza, y aquí hacemos salvo lo que la naturaleza ha hecho comunes a todas las personas, y las que la constitución o la ley declaren inapropiables. Jurídicamente son bastante similares. Esta nueva constitución lo que también trae es un capítulo en donde se refiere, de hecho es el capítulo que nos correspondería hoy abordar, que es el capítulo 3 de naturaleza y medio ambiente. Y nosotros tenemos que en el artículo 134 se abordan los bienes comunes naturales. Y ahí tenemos que son todos los elementos o componentes de la naturaleza, es decir, el agua. Y en el artículo 140 se establece el estatuto específico del agua, y de hecho se parte así, estatuto de las aguas, artículo 140. El agua es esencial para la vida y el ejercicio de los derechos humanos y de la naturaleza. El Estado debe proteger las aguas en todos sus estados y fases, y su ciclo hidrológico. Siempre prevalecerá el ejercicio del derecho humano al agua, el saneamiento y el equilibrio de los ecosistemas. La ley determinará los demás usos. O sea, aquí hay una, a propósito del derecho de propiedad, se hace una derivación diferente a lo que es la constitución actualmente vigente, ¿ya? Donde las aguas se establece que son un derecho humano, se establece el respeto por la dinámica del agua, cómo se genera, cómo se genera la agua, las cuencas, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con la formación de afluentes tributarios a cuencas mayores, etcétera. Todo eso se concentra en el artículo 140 y siguientes, a propósito, ¿cierto?, de lo que tenemos como el derecho de la propiedad, salvo aquellos que la naturaleza ha hecho comunes a todas personas y que la Constitución o la ley declaren inapropiadas. A partir de este nuevo estatuto de aguas, van a surgir lo que se va a surgir una nueva institucionalidad, que es la Agencia Nacional del Agua y los Consejos de Cuencas. Eso que yo creo que vamos a ver más pormenorizadamente en una futura encuentro, puesto que ya en sí el agua es un capítulo específico que nosotros debiésemos tener en cuenta a la hora de poder informarnos detalladamente de lo que va a ocurrir o de lo que eventualmente ocurrirá en una con esta, si es que se llegase a aprobar esta propuesta. Lo que se tuvo en cuenta en los debates, en términos generales, es una nueva forma de distribución donde tuviese incidencia la comunidad. En primer término, asegurar el derecho humano al agua, es decir, que toda persona tenga acceso a una cantidad que permita la subsistencia de la población que existe ahí, ¿cierto? Y esto originará eventualmente una redistribución de las aguas. Nosotros tenemos acá, en el 140, a propósito del derecho de propiedad, ya entrando de lleno a qué es lo que ocurre con el régimen de aguas, ¿eh? Ahí tiene Estatuto de las Aguas. Lo que se busca en términos generales es una gestión colectiva, una gestión que tenga que ver con las necesidades de cada cuenca, donde no se donde se evite la monopolización de estos de los del uso. Lo que existe hoy día, por ejemplo, es muy patente lo que ocurre en el norte, por eso los hermanos pueblos del norte están muy pendientes de este debate. Yo creo que son los que siguieron más en detalle este debate. Bueno, nosotros por cuestiones obvias también, por la asesoría que estamos prestando, y tiene que ver con el artículo 141, aborda inmediatamente este tema que es la gestión comunitaria del agua potable. Y ahí establece un orden de prelación que tiene que ver con que, bueno, primero se habla del agua potable, es decir, que no tiene que ver una intervención que convierta el agua como no potable, todo tipo de contaminantes que existen, ¿cierto?, con la intervención humana. Entonces, también se habla del saneamiento, esto es que si existe alguna forma de contaminación que se evite esto, y se establece este orden de prelación especialmente en áreas y territorios rurales y extremos en conformidad con la ley. Esta palabra, en conformidad con la ley, quiere decir que van a quedar abiertos a la legislación, ¿cierto?, al futuro Congreso o al Congreso actual, una legislación donde se establezca una nuevas fórmulas de gestión, pero siempre teniendo en cuenta que deben ser comunitarias. En cuanto al uso, el 141 habla del uso razonable y ahí habla de la autorización. Como le decía anteriormente, hoy día que lo que existe son derechos de aprovechamiento, donde no existe una redistribución proporcional a los usos, sino que es quien tiene la capacidad de adquirir más derechos. Esa es la fórmula que hoy día existe. Y quienes tienen más capacidad de adquirir más derechos, quienes pueden comprar esos derechos que inicialmente eran gratuitos, pero hoy día todos sabemos que existe un mercado de derechos de aguas. Aquí nos establece un ámbito ya de la disponibilidad, ¿cierto?, de quienes tengan estos que ahora van a pasar a ser de derechos de aprovechamiento, como le decía, a autorizaciones administrativas. Entonces, en el 142 nos señala que estas autorizaciones van a ser otorgadas por la Agencia Nacional del Agua y serán, y aquí está, en conjunto con el tema de lo que estábamos hablando del derecho de propiedad, serán incomerciables, se basarán, o sea, serán concedidas basándose en la disponibilidad efectiva de las aguas y obligarán al titular al uso que justifica su otorgamiento. Es decir, hoy día existe mucho discordancia en lo que se autoriza a usar el agua con lo que realmente se está realizando con esa agua. Porque, por ejemplo, se están siempre se ve en el ámbito de la agricultura que se puede ocupar para otro tipo de fines. O que se tiene para la agricultura, pero eso se encuentran monopolizados de tal manera que lo que hay detrás es un mercado de los derechos de aguas que se vende para cualquier otro fin, pero lo que dice el papel es que son para la agricultura. Eso es lo que se pretende ahora revertir para que exista un uso razonable del agua, un uso de acuerdo a la disponibilidad de lo que existe en las cuencas, y eso, Peñi, lo que usted preguntaba en su segundo, en la segunda parte de su pregunta, a nivel local, ¿quiénes van a realizar esta medición, esta, van a poner todos los barómetros? Tienen que ser, como lo veíamos anteriormente, de manera comunitaria, pero va a existir una entidad específicamente destinada a nivel local para poder hacer esta evaluación que se llama el Consejo de Cuenca. Y en el Consejo de Cuenca van a asistir todas las personas que tengan derecho, o sea, que tengan autorizaciones para el uso y van a poder deliberar también de manera conjunta, comunitaria, cómo va a ser la distribución, esta distribución razonable. Se habla también de que las juntas de vigilancia van a pasar a tomar parte de esta de este consejo de manera prácticamente inmediata, y eso se espera que los mismos juntas de vigilancia de agua que hoy día manejan y los APR absolutamente pasen a conformar esto. Eso es lo que se tuvo en vista en la redacción de esto, que todas estas entidades que hoy día están dispersas, que no se relacionan unas con otras, pasen a formar parte de esta de este consejo, quienes van a tener las atribuciones de administrar el agua en sus respectivas cuencas. Se necesita una visión, bueno, este consejo se va a conformar, cierto, claro, ahí se señala que la ley también va a tener algo que decir respecto de cómo se va a configurar esto, la delimitación de las atribuciones, y es de suyo, cae por su propio peso que van a tener que haber profesionales expertos asesorando este consejo para poder tener un uso eficiente, ¿cierto? En primer lugar, para poder satisfacer el derecho humano y no sobre exigir las cuencas. Lo que hoy día existe en algunos lados que están sobre exigidas las cuencas. No sé, yo por ejemplo en Purén, para el verano, el río Purén, que le da el nombre Purén, el río no pasa más arriba de los tobillos el agua para el verano, en el río. O sea, eso, ahí hay una sobreexigencia que es evidente de la cuenca, siendo que ahí se vierten todas las aguas que vienen del Nahuel Huta. O sea, es una situación que yo creo que se replica en muchos territorios, principalmente en territorios afectados por la erosión de los suelos, donde nosotros sabemos que ahí la agua en esta época, pues, si bien es cierto, hay mucha lluvia ahora, las aguas escurren y no se mantienen. En cuanto al agua, el derecho de propiedad va a pasar a ser una autorización administrativa Y ahí ya hay una, tenemos una evidente diferenciación de lo que ocurre en el ordenamiento jurídico actual.
Y bueno, es
Es por eso que ahora va a ser, digamos, va a ser el Estado, pero no el Estado por sí, sino que va a ser la Agencia Nacional del Agua, a propuesta de los consejos de cuenca, quienes van a hacer esta distribución en consonancia con lo que hay disponible y asegurando, cierto, el derecho humano al agua y también el derecho de la naturaleza. No olvidemos que la naturaleza también va a tener derechos, ¿cierto? Nosotros lo vimos en el primer encuentro que tuvimos, en el primer encuentro online, donde hablábamos que la naturaleza va a ser sujeto de derechos. Así que ahí va a ser algo muy jurídicamente, va a ser, es novedoso, mas no un invento. También existen en otras constituciones esto, pero dice relación principalmente con el. Con la. Hoy día la intervención a la naturaleza no está regulada. Hoy día se pueden intervenir bosques, se pueden intervenir glaciares, se pueden intervenir cuencas, y justamente lo que decía el Alamien. Y que eso también estaba muy, muy en esta región latente durante estos días, en Galvarino, Cholchol. Aquí tenemos en el acápite tercero, que si bien se está entregando esta regulación, la atribución, el funcionamiento y la composición de estos consejos a la ley, aquí se establece una regla que es fundamental para la composición de este consejo. Y dice que estos deben integrarse a lo menos por los titulares de las autorizaciones de uso de agua. Ahí entra la población, todo habitante que tenga esta autorización. Y nosotros vimos que en el artículo 58 también se hablaba de que los pueblos indígenas van a tener el derecho de uso ancestral, tradicional, perdón. No sé si se acuerdan en la primera jornada que hablamos de el uso tradicional del agua, en el artículo 58, es decir, si en la cuenca existen habitantes indígenas, ya sea familia o comunidades, estas tienen derecho al uso y automáticamente debiesen considerarse en la conformación de estos consejos. Nosotros tenemos que van a ser conformados por los titulares de las autorizaciones de agua, la sociedad civil y las entidades territoriales con presencia en la respectiva cuenca. Cuando se habla de la sociedad civil, de ahí puede ser, todos tienen interés en el manejo del agua, producto de toda la crisis hídrica que se ha visto hoy día, que se ha evidenciado. Se puede decir que todos se ven afectados por un cambio brusco en el nivel de las cuencas. Entonces, nosotros lo que hoy día vemos en que aun cuando existe una crisis hídrica, hoy día quienes deciden cómo utilizar el agua no son ni la sociedad civil, ni las comunidades, sino que son los titulares de esos derechos. Y en ese sentido, esa fórmula es la que hoy día es profusamente criticada, porque no existe una injerencia de la sociedad civil, comunidades, etcétera. Porque la Agencia Nacional del Agua, la que se va a encargar de toda esta distribución, ¿cierto? Va a tener que tomar en consideración la unidad principal de la administración, que son los consejos. Todo esto está en también determinado de que se tienen que conformar estos consejos y la Agencia Nacional del Agua por normas transitorias donde se ordena que se lleven adelante estos cambios legislativos. No olvidemos que hoy día existen organismos que no se encuentran, no existen en la realidad, puesto que no hay una fórmula para poder llevar a cabo legislativamente esta complementación. ¿Ya? Todos, bueno, en el ámbito jurídico se conoce mucho el caso de las los tribunales contenciosos administrativos, y hasta el día de hoy, desde el 25 en adelante, desde 1925 en adelante, se viene diciendo que van a haber tribunales contenciosos administrativos, pero no se llevan a cabo. Bueno, para que no ocurra eso, existen normas transitorias para poder llevar a cabo esta transición de autorizaciones, o sea, de derechos de aprovechamiento a autorizaciones, de gestión individual sin prescindencia de la comunidad, a una fórmula en que la comunidad, ¿cierto?, la sociedad civil, tenga injerencia en este gestión de las aguas, en esta administración, ¿cierto?, y distribución. Entonces, ese es uno de los rasgos fundamentales derivados también de lo que es la nueva fórmula de comprender el derecho de propiedad, pero como veíamos, no es el derecho de propiedad el que se está debilitando, sino que se está haciendo ordenadamente una bajada de lo que va a ser el Estatuto de las Aguas, el Estatuto Minero, y se ven más en detalle cómo van a ser ese manejo, esa dinámica.
Sí, existe una norma que pone al Estado en una posición más activa en ese rol, porque efectivamente nosotros tenemos que el medio ambiente está resguardado de una forma más activa, está considerado que el Estado tiene un deber de custodia con el medio ambiente. Esto nosotros lo relacionamos justamente con aquellos casos donde existe una transgresión, claro, y que es más que evidente, sino que ya llega a ser algo de una entidad más que evidente. O sea, ya llega a ser un desequilibrio completo. En el artículo 130, no está tan lejos, así que voy a buscarlo aquí mismo. Nosotros tenemos 130, y que está en todo el capítulo de medio ambiente. Estamos en el capítulo 3 de vuelta, ya estamos haciendo un recorrido así, un recorrido bastante, pero lo que dice relación con lo que usted está planteando, en el artículo 130 lo tenemos muy evidentemente plasmado, que dice que el Estado protege la biodiversidad, debiendo preservar, conservar y restaurar el hábitat de las especies nativas silvestres en la cantidad y distribución adecuada para sostener la viabilidad de sus poblaciones y asegurar las condiciones para su supervivencia y no extinción. Ahí tiene cuál es el rol específico que tiene el Estado, que más allá de que el rol tiene un rol de custodio de los bienes comunes naturales y de toda la naturaleza en general, aquí está plasmado lo que usted está planteando aquí, que es cómo se restauran esos medio ambientes, esas cuencas, todo eso ahí está, artículo 130. Claro, si bien es cierto, aquí no se mandata específicamente a la ley, no se señala, por ejemplo, que esto será una ley la que tenga que cumplir. Sí está establecido en términos de principio, es decir, toda ley que diga relación con el medio ambiente y con los elementos de la naturaleza van a tener que basarse en los principios de la eventual nueva constitución. Ahí se van a poner bajo la lupa lo que era el antiguo decreto 701, que ahora ya no es 701, ya ha pasado por lo menos unas dos modificaciones, y ahora es decreto mil y tanto, ya no me acuerdo bien, pero nosotros lo vimos en profundidad en su momento, que también tiene también tiene repercusiones en la naturaleza, ese decreto, con el fomento forestal. Entonces ahí se van a tener que poner bajo la lupa varias legislaciones, de partida el agua, de partida el código del agua. Eso, como les decía, va a tener que ser determinado en toda esta legislación nueva que tenga que complementar todo este tema. Seguimos con el derecho de propiedad. Aquí nosotros estábamos viendo que, si bien el artículo de la Constitución actual señala en su último acápite, en su último inciso, señala someramente el tema de los derechos del agua, y tiene grandes, grandes efectos en la realidad, digamos, más allá de lo jurídico. Eso, con la nueva Constitución, en el artículo 78 no se contempla el tema del agua, justamente porque se prefiere hacer una transición ya a un nuevo paradigma, y esto es importante que se lo grabe don Yuri, para que no tenga después problemas con las fake news, sino después se va a convencer de las fake news, no va y va a votar cualquier cosa. Pero bueno, usted tiene aquí que ya tiene que informarse, señor, para que pueda tener una opinión bastante ahí.
Tomar la mejor decisión.
Sí, pues. Nosotros tenemos, podríamos pasar al tema de la expropiación, que ha sido también un tema donde quisieron ahí de medio lo que le decía la primera vez, porque hago también de nuevo, vale la pena volver al punto de que existen muchas interpretaciones de lo que son las normas. Las normas de por sí son interpretables, y principalmente las normas constitucionales, porque no son leyes. La ley común es la que está, es la que se encarga de detallar lo que se manda, se prohíbe o se permite. Pero la Constitución va a ser siempre una norma que establece principios. No se va a detener en detalles tan específicos, aun cuando la Constitución del 80, la actual Constitución, sí se detiene en un detalle, que es el detalle de del derecho de propiedad. Ya se tiene que esto en los cursos de derecho, esto ya es hay que detenerse y ver detalle por detalle qué es lo que trae el derecho de propiedad en la actual Constitución. En este se establece el principio general, se deja en un capítulo diverso el agua, pero aquí se mantiene lo que es la fórmula de las indemnizaciones por expropiación. Y acá se habla, por ejemplo, que han habido varias controversias respecto de qué es expropiable, cómo se puede expropiar, cuál es la causa, cuál es lo que puede motivar, ¿cierto? Se habla de que se va a expropiar todo. Yo he escuchado que aquí se dice que hasta los fondos de pensión van a ser expropiables. Es algo que no sé si usted lo ha escuchado por ahí de repente en los programas de conversación. Hay que leer cuál es la propuesta antes de poder aseverar cuestiones bastante, bastante cuestionables, porque aquí lo que se establece en esta propuesta es que las expropiaciones van a ser autorizadas en uno por causa de utilidad pública o interés general que lo declare el legislador. Es decir, no va a ser el o la presidenta la que declare a, arbitrariamente, ¿cierto?, caprichosamente, cualquier cuestión que va a expropiar. Es el legislador, es decir, va a ser el eventual futuro Congreso Plurinacional y Paritario. Eso es lo que va, ellos van a determinar cuáles son la utilidad pública o el interés general para después proponer una ley que autorice la expropiación.
No.
Claro, el justo precio es algo que está ahí también en entredicho, pero ahí vamos a pasar a explicar un poquito lo que hay aquí. Mire, aquí este es uno de los puntos neurálgicos de la expropiación que hoy día existe con la Constitución actual. ¿Y qué es lo que dice? Que esta se va privar de la libertad o se va cierto, se va a afectar alguno de los atributos o facultades del dominio en virtud de una ley general, ¿ya?, o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional calificado por el legislador. ¿Y qué es lo que se está proponiendo en la nueva y qué es lo que se está planteando en la nueva propuesta? Se dice prácticamente lo mismo. Tenemos que va a ser en virtud de una ley que la autorice, no es necesario distinguir si va a ser una ley especial o general, sino que tiene que ser una ley, sí o sí, y declarado por el legislador. ¿Y por qué causa? Causas de utilidad pública o interés general. ¿Y qué es lo que nos dice la actual Constitución? Por utilidad pública o interés nacional, calificada por el legislador. Así es. De hecho, con esta causal nosotros podríamos señalar que existe hoy día un interés nacional, por ejemplo, para saldar la deuda que se tiene con los pueblos indígenas, ¿cierto? Producto de todos los elementos históricos que se vierten ahí, pero de alguna manera no es considerado de interés nacional, pero está ahí.
En la antigua, también en la Constitución actual, también se dice, indica interés nacional. Por lo tanto, quizás uno sería de mera lógica, cuando hay un interés nacional, de interés de muchos, no solo de algunos. Quizás no, bueno, o para ti no amerita tanto análisis esa definición de interés nacional.
Sí, nosotros podemos detenernos bastante en este interés nacional. El interés ya dice relación con un beneficio o con una prestación que se le pueda dar a toda la comunidad o a una parte de la comunidad que esté en un estado de necesidad, ¿cierto? En una situación donde se requiera subsanar algo, ¿cierto? O existe una necesidad que es calificada como una necesidad que afecta a toda la nación. Y en ese sentido, la necesidad hoy día que tienen los pueblos indígenas, principalmente en este territorio, el pueblo mapuche, es una necesidad que nosotros podríamos calificar hoy ya de una cuestión nacional. No por algo también en el estallido social se enarbolaron la Guenfoy, es cierto, la Unelve, como símbolo de que existe ahí una, por lo menos una identidad que no ha sido valorada de la manera que se debiese por el Estado, ¿cierto? Por la institucionalidad. Entonces, eso, si nosotros por 10 segundos nos convirtiéramos en legislador, nosotros veríamos que ahí existe un interés nacional. Pero eso ya es parte de lo que es la faz política de toda esta discusión y toda esta polémica. Eso hoy día, con lo que ya existe, se podría considerar como utilidad o de interés nacional. El ordenamiento territorial Es un tema que hoy día no existen parámetros claros de cómo se hace la planificación, el ordenamiento territorial, todo lo que tiene que ver con la construcción de ciudades, ¿cierto? Cómo se van a ordenarlo. La legislación del ordenamiento territorial es súper compleja. Si me preguntas así en términos muy, muy, muy sencillo, es bien compleja de abordar. Se habla de unos metros que tienen que tener las calles, si es posible tener alguna vías de agua servida, agua potable, etcétera, ¿cierto? Cuánto tienen que medir los patios, cuánto tienen que, etcétera. Todo es una cuestión que es bastante compleja de abordar, y no existe un abordaje a nivel constitucional respecto al ordenamiento territorial, y eso es lo que urge hoy día. Hoy día urge, puesto que se da mucho, y eso nosotros lo sabemos, ¿cierto, don Yuri? El tema de los loteos brujos. Nosotros salimos, para allá vamos, camino a Labranza, ¿cierto? Camino a Imperial. Oiga, capaz que usted ahí está en un loteo brujo, señor. Pero no existe una norma clara respecto de esas situaciones. Y sí, repensar la ciudad. Y hay que tener en cuenta también lo que ocurre con los bienes naturales, con el efecto que tienen las ciudades respecto de lo que son las pocas áreas verdes, los pocos lugares donde existen árboles, ciertos arbustos endémicos, donde se guarda mejor el agua, ¿cierto? Donde se encuentran ahí las napas subterráneas, etcétera. Y eso hoy día, con el crecimiento de las ciudades, con la utilización del cemento, afecta a ese ciclo hidrográfico, ¿cierto? No permite que el agua escurra a través de los suelos, ¿cierto? Y eso nosotros en las ciudades lo estamos extendiendo a más territorios. Entonces no existe un parámetro que diga relación con la naturaleza, con la biodiversidad circundante. No olvidemos que hasta hace no mucho se autorizaban rellenos en humedales. O sea, ahora hace muy poco se están planteando a nivel judicial, ¿cierto? Por la normativa de defensa de los humedales, de protección de los humedales. ¿Hace cuánto? Menos de 5 años. Pero hoy en día, dentro de Temuco incluso existen humedales que se encuentran rellenos y que de ahí se plantaron poblaciones, ¿cierto? Y ahí no existe una lógica de considerar los elementos, el elemento hidrográfico del sector, el elemento, el efecto, los elementos de flora y de fauna de los sectores, ¿cierto? Y eso está dejado, digamos, al arbitrio de los intereses particulares. Justamente aquí estoy en el artículo transitorio vigésimo sexto, es decir, el 26, ¿o no? ¿O estoy mal? Mi griego no está, no estoy muy actualizado con el greco romano.
Pero para la próxima.
Dentro de los 4 años siguientes a la entrada en vigencia de esta constitución, la o el presidente de la República deberá presentar un proyecto de ley marco de ordenamiento territorial, de acuerdo con lo establecido en el artículo 197, el que estaba mencionando usted recién. Y ahí se encuentra condensado en los principios del ordenamiento territorial que eventualmente se van a aplicar con la nueva constitución. Y el Poder Legislativo deberá tramitar el proyecto dentro de los 2 años siguientes a su presentación. Es decir, usted dice 4 años, igual 4 años es harto, pero usted sabe que 4 años el legislativo son, no es tanto, porque han pasado cuántos años y el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas lo tiene ahí desde don Patricio Aylwin, ¿no?
Bueno, igual se establece que dentro de cuatro, o sea, puede ser hasta
el claro, dentro de cuatro años, y el legislativo tendrá que tramitarlo dentro de los dos años siguientes a la presentación. Entonces aquí tenemos, ¿cómo se va a llevar, materializar esto? Se tiene que abordar el tema de la institucionalidad de este principio del ordenamiento territorial, ¿cierto? Donde se van a abordar la entidad que se va a encargar de eso, las facultades, cuáles van a ser los principios en los que se van a basar los ordenamientos, el ordenamiento y la planificación territorial. Y principalmente el factor ecológico, que es lo que estábamos conversando recién, ¿cierto? Como abordando el artículo 197. Y cuáles van a ser los contornos de esta nueva legislación, que tiene que abordarse en un conjunto de normas coherentes, cohesionadas, y no que vayamos a la Ley General de Urbanismo para una cuestión, que vayamos a la ley de la pequeña propiedad, ¿cierto?, agraria. Hoy día todas esas normas están todas dispersas. Está por ahí la ley indígena también, que tiene algo que decir respecto a la no a la imposibilidad de subdivisión. También se le busca la vuelta y también se le puede desafectar la ley indígena con otra norma, que es la norma de la regularización de la pequeña propiedad raíz de bien, a través de bienes nacionales. Entonces, está todo disperso. Urge hacer un compendio, urge hacer un cuerpo ordenado, un cuerpo normativo ordenado de esta legislación.
Voy a tener que darte las gracias para que cierre en 30 segundos y nos volveremos a encontrar en una próxima oportunidad.
Sí, no, está bien la hora, trabajo, sí, nosotros hemos estado.
Y para continuar con este trabajo de poder informarnos en este, con este, y para que votemos en forma informada y una buena decisión con relación a evaluar este texto constitucional.
El derecho de vivir sin miedo en nuestro país,
en conciencia y unidad con toda la humanidad.
Ningún cañón borrará el surco de la hermandad.
Mari Chihuahua.